Bueno, ¿cómo les va? Me esperaban allá adelante, ¿no? Es que hoy decidí pescar. Déjenme ver. Porque vamos a hablar algo de la esencia de la iglesia. No puedo hacer algo diferente de lo que no tenemos que hacer, que es pescar en todo momento. Así que, si nos visitás, yo soy el pastor, ¿eh? Pero bueno, así me aman. Esperen, voy a poner acá. Porque hoy va a ser un día de pesca y espero que al finalizar agarres tu caña y estés aprovechando todo el tiempo para hacer lo que vos y yo fuimos llamados. Y estos son principios que te voy a enseñar y espero que hoy no pique, okay, porque si no esto se cae. Muy bien, ¿cómo están? Bien, muy feliz de estar con ustedes y hoy muy expectante de la enseñanza, que espero sea lo suficientemente práctica y visual para que no te lo olvides nunca más. Porque ese es el objetivo. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra. Y si hay algo que admiro de Jesús, que era práctico y visible, para que los apóstoles, que eran como nosotros, entendieran y dijeran, ¡ah! Y hoy vamos a hacer lo mismo. ¿Están conmigo? Muy bien. Antes, estoy viendo esto de distancia social. Estamos mal, ¿eh? Pero bueno. Dios es bueno. Vamos a tener que agregar más sillas. Gracias por estar viniendo. Qué lindo que estén viniendo cada vez más. Pero ya vamos a estar agregando sillas y para que se sientan cómodos y todo el mundo tenga su espacio. Así que, jóvenes, con Beto, nos vemos. Pásenla bien. Y ájale. Y recuerden las dos cosas importantes. Freedom Weekend, anoten a sus hijos. Tenemos decenas de experiencias donde los hijos, después de estar un tiempo con Dios a solas, nada vuelve a ser igual. Inviertan en sus hijos. Y si por alguna razón esto no lo debería decir, tenés problemas, no digas qué lástima el próximo año. Algo vamos a hacer. Pero en este momento donde estamos, 2021, viviendo lo que estamos viviendo, necesitamos que nuestros hijos se conecten con el Señor, a lo que sea. ¿Está bien? Entonces, si tenés problemas, abrí tu boca y pedí ayuda y algo nos inventaremos. Y lo de Ordóñez, yo no sé si ustedes lo conocen. La semana que viene voy a tener un pedacito de sus chistes. Él es cristiano, es un evangelista muy tremendo. Yo no sé si ustedes fueron hace 2 años, 2 años. Él es muy cómico y como equipo pastoral decidimos no hacer una conferencia. Josué. Solucionarlo porque necesito manos libres, si se puede. Okay. Muy bien. Resulta que había un club de pesca que estaba formado por ¿Te llevas todo? Que estaba formado por un grupo experimentado de pescadores y ellos eran parte de una asociación, la única asociación de pesca que había en la ciudad. Y esa ciudad era caracterizada y era reconocida en el estado porque tenía ríos, porque tenía lagos y porque había buen pique. Por ejemplo, en Conroe cuesta pescar. ¿Algunos pescaron en Conroe? Yo no me refiero a la mugrecita, esa chiquita. Yo digo pesca, no, eso no. Pesca de en serio, pesca de hombre. Pero ese lago se llama cuando el pescado está activo. ¿Por qué? Porque está gorgojeando y el pescado tiene hambre y el tipo ataca lo que sea. Normalmente el catfish es así, ¿no? Entonces, este club de pesca, cada inicio de año, ellos redefinían con cuidado lo que significaba pescar, redefinían la pesca como una ocupación y declaraban, escuchen esto, que la pesca siempre debía ser la única tarea principal del pescador. ¿Sos pescador? Pesca. ¿Te gusta la pesca? Pesca. Continuamente estudiaban y promovían frases célebres de grandes pescadores, históricos pescadores, ¿no? Como Doug Larson, un gran pescador. que dijo, si la gente se concentrase en las cosas realmente importantes en la vida, no habría cañas de pescar. ¡Ájale! Buena frase. O por ejemplo, Charles Waterman, otro pescador, que decía, la mayor parte del mundo está cubierta por agua. Entonces, en realidad, el arte del pescador es escoger el mejor lugar, porque sobra el agua. Ellos organizaban en auditorios congresos nacionales, mundiales, costosos, para discutir, para promover la pesca y siempre estar hablando y analizando nuevos tipos de carnadas o señuelos. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra pesca? La visión de la organización era: todo mundo debe ser un pescador y todo pescador debe pescar. Y cada vez que decían esto, todo el mundo aplaudía porque era la visión. Esta es la razón de ser de este club. Sin embargo, una cosa no hacían nunca. Pescar. Se la pasaban hablando, ¿eh? Pero nunca salían. Ahora, este club tenía una mesa directiva formada por pescadores muy reconocidos, muy valientes, que defendían la visión y constantemente ellos enviaban nuevos pescadores a ríos lejanos y a lagos escondidos donde se sabía que había mucha clase de pescados diferentes, de tamaños y de colores que jamás se habían pescado, y mandaban gente. Pero la mesa directiva nunca salía a pescar. Claro, había centros de entrenamiento, unos maestros extraordinarios que tenían el propósito de formar a nuevos pescadores y les ayudaban a revelar preguntas difíciles para el pescador. Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades básicas de los pescadores hoy? ¡Wow! Charlemos de la necesidad básica del pescador. Charlemos de cómo reaccionan los pescados a la carnada viva, fresca. ¿Cómo reacciona? Estudiemos cómo mejor, qué carnada darle para que pique mejor. ¿Es íntegro o no pescar con señuelo? ¡Wow! ¡Qué buen tema de conversación! Pero los maestros, algo pasaba, porque nunca ellos iban a pescar. Algunos invertían dinero en viajes para aprender, escuchen esto, la historia de la pesca. Y conocer lugares donde pescadores de siglos pasados habían hecho historia pescando los primeros pescados. Siempre honraban a los pescadores primitivos de quienes se había heredado la idea de la pesca, pero ningún historiador pescaba. Sí viajaban. Algunos empresarios del club fundaron grandes editoriales para publicar las mejores y más creativas guías de pesca. Las imprentas trabajaban día y noche, no daban abasto sacando información didáctica e informativa, pero los empresarios jamás iban a pescar. Se estableció un departamento de conferencistas dinámicos para desarrollar charlas sobre pesca y cómo desafiar a más personas para que salgan a pescar. Muchos que sentían el llamado a ser pescadores respondían, y ellos que respondían eran enviados a promover la pesca, pero nunca pescaban. Un día, después de una reunión conmovedora, inspiradora, acerca de necesitamos pescar más, tenemos que pescar más, un joven se le ocurrió la brillante idea de salir de la junta y decir, me voy a pescar. Ahora, y sí, porque si están diciendo que hay que pescar, agarro la caña y se fue a pescar. Claro, al día siguiente volvió y reportó que había sacado dos pescados y los mostró. Y todo el mundo diciendo, no lo podemos creer. Y llegó tanta la admiración que fue honrado por todo lo que hizo y ahora se le armó una agenda para que visite todos los clubes de pesca de la nación para que él hablase de cómo había pescado dos pescados. Así que renunció a la pesca para poder tener tiempo para dar conferencias. Porque ahora era más importante que hablase de la experiencia de lo que había sentido al sacar dos pescados. Un día, la crisis sacudió al club. Y no por falta de dinero, sobraba el dinero. No por falta de pescadores, estaba lleno. No por falta de cañas, hijo, había de sobra. Porque alguien pasó, visitó el club y no tenía ni idea de cómo se pescaba. Entonces le interesó y preguntó, ¿por qué no veo a nadie ahora en el lago? Porque ahora están saltando como locos los pescados y no hay un solo pescador. Y este no es un club de pesca. ¿Será que en este lugar se pesca o se habla de pesca? ¿Realmente en este lugar hay pescadores o lo único que hay son impulsores de la pesca? Y me di cuenta de algo. Que yo puedo amar hacer algo y eso no me garantiza que lo hago. Yo puedo jugar, yo amo el fútbol, pero eso no me garantiza que juegue al fútbol. Pero amo el fútbol, no lo juego. Yo puedo amar la cocina, me encanta la cocina, pero no cocino. Nada. Yo puedo amar mi familia, los amo con todo mi corazón, pero no estoy nunca. Yo puedo amar a Cristo y jamás haber ganado un alma para Cristo, pero lo amo. Y conozco, y voy a congresos, y voy a eventos, y participo, y promuevo, e impulso. Soy parte de, no me pierdo nada, hasta Freedom Week. Yo ya nada, pastor, yo estoy acá. Pero que ames y seas parte, no te garantiza que hagas lo que fuimos llamados a hacer. Lo único, que es pescar. Por eso, me sorprende Jesús, porque ahora viendo esta historia y ahora empezando a analizar un poco la palabra, ¿esto qué simboliza? Que realmente yo no estoy acá para entretenerlos. Yo no estoy acá para engordarlos, metafóricamente, ¿no? Algunos están muy bien. En realidad, a mí me toca desde este rol lo mismo que te va a tocar desde tu rol. Hacer lo mismo porque somos lo mismo, que es pescar. Me encanta porque a veces he ido con algunos muchachos, ¿no? A pescar al Galveston, ese barco que se va, ¿no? Y antes de subir siempre nos aclaran, hola, les recuerdo, nosotros vinimos a pescar. Que eso no garantiza que saquemos pescados. En realidad, nuestra función es pescar, estirar la caña. Es donde estemos, al lado la caña con la tanza. ¿Estás trabajando? Tiré la tanza. Margarito está con... Tiró la tanza. Ricardo, tiraste la tanza. Todo el mundo tiene que ponerse a pescar. Eduardo, Dios te regaló ese trabajo, ¿para qué? Para tirar la tanza, porque donde vos estás yo no puedo estar. Y Simón, vos estás donde estás, no para acumular información, sino para pescar mientras acumulas información. Cada uno en su rol y en el don para bendecirnos. Pero hay algo que nos hemos olvidado. Paralelamente, todo eso es una excusa para la única cosa que se nos pidió. Y de hacer discípulos es tirar la caña. Ahora, yo no sé si va a picar. Es que mi función no es que pique. Yo no soy responsable de que esa caña empiece a moverse. No me tiene que preocupar ni me tiene que amargar que no pique. Porque a eso le toca al Espíritu Santo.
En el momento que me frustro, es que yo quiero ser del Espíritu Santo. No me toca. Mi función es tirar la caña, abrir la boca en todo tiempo y en todo lugar. A eso fuimos llamados. Ahora, lo busco en la palabra. Claro, y me encuentro en Mateo 4, que Jesús mientras caminaba, vos y yo caminamos constantemente, vamos de un lugar para otro, del trabajo, lo que sea, mientras estás en tu día a día, porque Jesús lo que hacía en esa época era caminar, mientras vos estás en tu rutina, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, el otro Andrés, y estaba echando la red al lago, pues eran pescadores. Él dijo, estos tipos me van a servir, porque ellos saben de lo que estoy hablando. Así que les dice, síganme, y los voy a hacer ahora con un nuevo rol, pescadores de hombres. Y al instante, esto es lo que me sorprende, su respuesta, que eso no era cuestión de Jesús, ya la respuesta de ellos, dejaron todo y lo siguieron. El cristianismo hubiera sido un evento sobre la pesca si Jesús hubiera dicho, síganme. Imagínate, voy a leer el verso, no lo pongas ahí, el de verso 19. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Y al instante dejaron las redes y siguieron. Entonces, simplemente era el evento de decir, dejo todo y lo sigo. Pero Jesús no creó eventos. Él creó un movimiento de pescadores que pescarían para formar pescadores y que sigan pescando. Por eso no fue solamente seguime, sígame, sino que además de seguirme, me vas a seguir porque no se trata de que me sigas. Se trata de que me sigas porque necesito que pesques hombres. Y a veces nos hemos quedado con el sígame. Yo soy fiel, yo sigo al Señor. Yo no, pero el problema es que falta la otra parte. Vos lo seguís porque el seguir a Cristo es pescar. Si vos no pescás, no lo estás siguiendo. Lo estás conociendo. Sabés de él. Pero hay algo que genera la seguridad de que vos sos un seguidor de él. Pescás y no te perdés un solo momento. Ahí, Manuel, ¿dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? En la sabrosura. Ahí estás cocinando eso, que ya tengo una gana de ir. Pero en realidad, cuando vos estás ahí con Tino y con todas las esposas, es con la caña puesta, porque fuiste llamado a pescar, no a cocinar. La cocina se transformó en una herramienta, en un medio, en una estrategia donde Dios bendice, como ya lo explicó Eliasín, pero en realidad con la caña puesta al lado. ¿Por qué? Porque no me puedo cansar de abrir la boca para hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Los demás ya estoy bajo su protección. Tengo el título de hijo de Dios, no me va a faltar nada. Todo va a estar bien. Lo único que me pide es ponerte la caña al lado y tirar la tanza. A ver, no vaya a ser que camines con la caña y diga, me encanta pescar y no tiraste la tanza. Yo no sé a cuánto les gusta pescar, no, pero yo he perdido el tiempo pescando. Pero es espectacular tirarla. Hasta me siento así ahora y decir, picará. Y yo sé que ahora es imposible, pero está esa sensación de, ¿y si se mueve esa caña? Por alguna razón, nos hemos vuelto expertos en pesca de hombres. En equipos, en estrategias. Pero no estamos siendo efectivos, creo yo, bajo la mirada de lo que Jesús espera de nosotros a la hora de pescar. Y pescamos menos en comparación a lo que sabemos de pesca. ¿Se entiende eso? Somos expertos. Ojalá pescásemos al mismo nivel de lo que sabemos. Por eso, cuanto más sabes, te estás metiendo en bronca. Porque en realidad Él no te diseñó para que sepas más. Él te diseñó para que a través del conocimiento te dediques a hacer lo único que espera, pescar. Entonces, no es congruente saber mucho y no pescar. Entonces, ¿qué sabes? Actualmente hay alrededor de 12.000 Starbucks. Yo no sé si esto se permite, pero gracias. por la publicidad gratis. Hay 12.000 Starbucks en todo Estados Unidos. Y estas 12.000 tiendas, es increíble porque las ubican en lugares estratégicos, en lugares comerciales. Inclusive, normalmente están pegados a Target y están en esquinas. O sea, ellos no pueden estar en cualquier lugar. Tiene que ser un lugar donde la gente sea atraída a ese lugar. Fueron diseñados los Starbucks para atraernos. Y en realidad el negocio de ellos y la visión, les recomiendo el libro de la visión del Starbucks, no es el café. El café, en realidad la visión de ellos es la experiencia que vivís al tomar café. Y eso hace que cuando quieras hablar con alguien, cuando quieras ver cómo va, cuando quieras citarlo y no tenés tu oficina, lo primero que te sale es el Starbucks, no por el café, sino por la experiencia de intimidad, de tranquilidad, que vas a tener en dos sillones donde vas a poder hablar tranquilamente. Por eso, esta organización logró penetrar al mercado y saturar a los países del mundo. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo es que Starbucks logró establecer una experiencia diferente a través del café y la iglesia no pudo proponer una experiencia divina a través del agua viva que Jesús, habiendo 25 iglesias por cada Starbucks? ¿Qué hicimos mal? ¿En qué momento hablamos de pesca y nos olvidamos de la experiencia de pescar? Entonces, haciendo un paralelo, yo quiero hablarte de 4 secretos, por así decirnos, que no son secretos, 4 tips, 4 consejos. Porque en realidad después de que termine yo de hablar esto, el desafío va a ser, espero que salgas de este lugar a pescar. El otro día estuve en Oklahoma porque estamos comenzando un plan de plantación de iglesias y fui a ver a 4 plantadores, y jovencitos iniciando su historia, su primer clase. Yo quería ver cómo reaccionaba, ¿no? Nerviosos. Entonces fuimos a almorzar y la orden del director fue, ok, les recomiendo algo. Ustedes fueron diseñados para pescar, así que apenas entremos al restaurante, lancen la caña y abran la boca. Yo dije, ah, esto va a estar bueno. Entonces llegamos y yo veo que uno que se me levanta y se va a hablar con uno de los meseros que hablaba español y no comió. Y lo tenía ahí. Y después nos vio y me dice, no, es que le tuve que hablar cómo estaba. Él me dijo que tenía, oré por él. No lo invité a la iglesia, simplemente dije que necesitaba a Jesús. Y aceptó, no sé, esa es cuestión del Espíritu Santo. Ahora, nos fuimos a comer, pero él comió tirando la caña. ¿Te imaginas si hiciésemos lo mismo? ¿Sabes qué pasaría? No daríamos abasto. Sabemos más de lo que hacemos. Está clarísimo acá. Pero a la hora de salir a pescar, por alguna razón, lo que amamos no lo olvidamos. Entonces salimos de acá, la caña me la olvidé. El conocimiento lo tengo, pero no, ¿sabes qué? Se me fue la onda, no compré carnada. Pero no es que amás, no es que amás al Señor. Ya sé, pero... Déjame hablarte de los 4 consejos. Quiero retomar otra vez la práctica que teníamos de todos los lunes mandar un correo a todos para que tengan mis bosquejos. Esto lo hacíamos. Escriban los que están online su correo electrónico y háganos saber el que quiere, porque a mí me encantaría que esto lo tengan. Ahora, si no quieres meterte en bronca, no lo pidas. Total, se te olvidó y con eso tenés una buena excusa. Pero si estás comprometido a volverte a alguien que pesca en serio, porque sabés qué es lo que te pidió Jesús, y lo demás va a venir por añadidura, porque sabés que Dios está con vos, pero te vas a dedicar en serio a partir de ahora a pescar, te pido que lo tengas para que leas lo que la palabra dice, no lo que yo predique. ¿Ok? Número 1. ¿Cómo lo logró Starbucks? Y es que ellos se dedicaron a formar líderes que influencian. Starbucks no entrena baristas. Baristas es el que hace café. Y no los hace, no les da un entrenamiento para que sepan más sobre el café, sino para que ellos hagan el mejor café. Y tenés que entender algo. Dios nos creó no solo para que lo conozcamos, sino para que lo hagas conocer. La primera parte la hemos cumplido muy bien y gracias por tu fidelidad y gracias por estar en medio de una pandemia conectado o venir, conocer a Dios. Bien, gracias. Dios está contento y feliz por tu decisión. Pero te falta la otra mitad, que no viene con tus deseos, sino con tu acción de tirar la caña, porque sigue habiendo gente que no conoce a Dios. ¿Y a quién llamó Dios? A la iglesia, o sea, a vos y a mí. Esta fue la idea original. Hagamos al hombre, a vos y a mí, a nuestra imagen y semejanza, y que ese hombre, que esa imagen y semejanza, además, tenga dominio sobre la tierra. Quiere decir que Dios nos diseñó a su imagen, o sea que fuimos diseñados para liderar, porque algo que tiene la imagen de Dios no es para ser liderado, sino para influenciar. Si el Espíritu Santo está en tu corazón, sos alguien que influencia, porque no sos vos, es Él. Y fuiste diseñado para marcar dirección, porque estás hecho a su imagen. ¿Hay algo que pueda estar hecho a su imagen que no lidere? Yo no dije que tengas posición, es otra predicación. Dije influencia. El problema más crítico que la iglesia está teniendo hoy es el aumento de gente que se convierte, gloria a Dios, pero a la vez la falta de líderes para que sean proactivos, para que otros se conviertan. No, es como que la iglesia entró en una comodidad del 50%. Y cuando digo iglesia me incluyo. ¿Qué es? Estamos bien, estamos conociendo, Dios está haciendo cosas hermosas, Dios está moviendo, la alabanza está extraordinaria. ¡Wow! La palabra, la amistad, no hay conflictos, la familia. ¡Wow! Con Rob es maravilloso. Ok, estamos al 50%. ¿Y quién va a dar la cara por el otro 50%? El convertido, por alguna razón, decidió tomar una posición pasiva, cómoda. Es el que ama la pesca, el que habla de pesca, el que asiste a eventos de pesca, pero no se dio cuenta que en el lago están picando y no fue. El líder es el que decide tener una actitud activa, es el que ama la pesca y además se la pasa pescando e influenciando a otros pescadores para que salgan a pescar. Y no solamente que conozcan más de la pesca. Y eso es lo que hizo Jesús. Y es claro para nosotros. Lo bueno es que hasta ahora la excusa era no sabía. Pero ahora que sabes, estamos en una bronca. Porque de este lugar tenés que salir a pescar, no a producir más. Eso ya Dios tiene el control de toda la provisión. Vos fuiste diseñado a pescar. Mira la versión de Marcos, la misma historia. Dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. El tipo no paraba, iba en el camino e iba hablando a unos y a otros. Se ha cumplido, mira lo que decía, mira tirar la caña. Va por el cielo. Tira la caña. Y cuando tira la caña dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El tipo tranquilo si picaba, pero no dejaba de tirar. Arrepiéntanse, las buenas nuevas. Se ha venido los últimos tiempos tirando la caña. Y de repente la tira en la orilla del mar de Galilea y ve a Simón y Andrés que echaban la red. Otra vez eran pescadores y le dice, vengan, sígame. Y dicen, vamos. Pico. Cristo dejó a la iglesia en este mundo afligido, porque el mundo es afligido, para que la iglesia haga un trabajo de impacto eterno. ¿Sabes cuál es el impacto eterno? no es mejores servicios. No es mejores conferencias ni seminarios. ¿Son necesarios? Sí. El impacto eterno se logra a través de una acción. Pescar. En otras palabras, discipular. Me extraña porque cuando él dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos, quiere decir que no se tratan discípulos que ya tenían 35 años en el ministerio. Porque si dice bautícenlo, es porque saliste a pescar, porque alguien se convirtió, lo vas a discipular y se va a bautizar para dar testimonio del cambio que hubo en su vida. No hay otra función, pescar. Si la iglesia no asume su rol de liderazgo en la sociedad, va a sufrir de burla e ignorancia social y no va a poder cumplir su misión para esta generación, que es pescar, no amar la pesca. Y déjame decirte algo, papá y mamá, tus hijos están viendo si sos alguien que ama la pesca o pescas. Y no pretendas que ellos caminen un camino diferente al que estás caminando. Dios pudo haber planeado su creación de muchas maneras, pero Él decidió crear seres humanos que tuvieran un espíritu y la capacidad de relacionarse con Él y seguirlo sin que haya un forzamiento a hacerlo. Y no solo fuimos llamados a seguirle, sino a influenciar y a guiar a otros mientras le seguimos. Mientras le sigo a Él, yo invito y pesco y no pierdo el tiempo mientras le sigo. Por eso lo aclara desde el principio. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio. Abra la boca, yo estoy contigo. Abrí la boca, necesito que seas atrevido y descarado. El diseño, o lo que él pensó como líderes, es que lideremos para que discipulemos, no solamente para que promovamos el discipulado. Él llamó a pescadores para que pesquen, no solamente para promover un club de pesca. Venía Champion Forest Campus Conroe Fishing Club. Su llamado no es a organizaciones. Su llamado desde el principio fue claro, a personas. Y esa persona sos vos. Nunca olvides que un programa atrae gente y los entretiene. Pero un seguidor como vos y como yo, que es líder, atrae gente y le influencia. El ser la sal y la luz del mundo es un requerimiento para cada persona que decide obedecer el llamado de Dios, no para la organización. Una organización no es sal y luz. Vos sos sal y luz. Y lo sos por obediencia. Y es un requerimiento. Pescar. Número 2. ¿Cómo voy? Oh. Es que pescando se pasa el tiempo más rápido. Ok. No pasa por formar líderes, sino que hay que seleccionar el grano de la enseñanza. Starbucks sabe muy bien que no se trata de formar el mejor barista. Ahora hay que ir un poco más profundo, sino en realidad de tener el mejor grano para que el barista haga el mejor café. Pero todo empieza con el grano. Pablo, esto lo sabía tan bien, que le dice a Timoteo, predica la qué, la palabra. Persiste en hacerlo. Y no me importa si suenes oportuno o no. Qué desubicado, ¿qué me importa? Corrige, reprende, anima con paciencia y no dejes de enseñar. Pablo le pide a Timoteo algo puntual, predica. Pero no solo predicar, sino que le dice, el grano, predica la palabra. La palabra, ¿por qué es el grano? Porque si hay grano, ahí va a haber frutos. Charles Spurgeon dijo, no está Cristo en tu enseñanza, entonces vete a tu casa y nunca vuelvas a predicar de nuevo hasta que no tengas algo que valga la pena que decir. No alcanza con ser evangélico. fuimos llamados a predicar los evangelios. No se trata solo de amar la palabra, se trata de predicar la palabra. Y claro, hay que estudiarla y hay que saberla, pero es predicar la palabra. Si una Biblia que se cae a pedazos pertenece a una persona entera, es porque una Biblia entera pertenece a alguien que está hecho pedazos. Uf, porque no la abrí nunca. No alcanza con admirar el sacrificio de Jesús en la cruz. No alcanza con decir qué lindo viene Easter. No alcanza. Se trata de enseñar de ese sacrificio y anunciar que ese Jesús murió por amor y resucitó para darnos vida eterna. Y la gente tiene que creer eso. Eso es pescar. Y cuando cree, picó. No te importa. Deja que el Espíritu Santo haga su... No podemos callar. No se trata de Easter, sino que la gente crea lo que pasó en Easter. No alcanza con servir fielmente, se trata de no avergonzarnos de promover a un Cristo que por amor perdonó nuestros pecados y ahora nos adoptó como sus hijos, tal cual somos. Segunda de Juan, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios, porque el que permanece en la enseñanza, tira la caña, sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Querés una señal de que realmente tenés relación, conocés y el Señor está en tu vida? Siempre vas a ver a esa persona con caña y más, y tirándola. Porque eso es lo que sucede cuando alguien tiene al Padre y al Hijo. Enseña, tira, habla, no deja de promover. No alcanza con enseñar lo que la gente quiere escuchar, sino que hay que permanecer en la enseñanza de las cosas, de lo que la gente necesita escuchar. No alcanza con ser transformados. Dios me cambió, te felicito, pero ahora se trata de que cuentes tu transformación para que ellos sepan que Dios puede hacer algo. Tu historia es la forma práctica en que la gente podrá ver lo que Cristo hizo en tu vida. Tu historia te hace testigo de lo que Él puede hacer. Por eso, Pablo dice, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda y ustedes van a ser, ¿qué? Mis testigos. ¿Qué es lo que hizo Dios en tu vida? Sos un testigo. El Espíritu Santo está ahora en mi vida. Te formaste en un testigo. Y un testigo es el que habla. Un testigo no es para huir, no es para callarse. Tiene que dar a conocer, explicar. Y es, decímelo, tirar la caña porque algo pasó con tu vida. Fuiste llamado a ser testigo del amor de Jesús, no solo a disfrutar de la transformación en tu vida. Número 3, ya voy a terminar. Una vez que entendés esto, ahora toca crear una cultura de amor y no de sabor. Porque en Starbucks, como esto lo saben, no se enfocan en un buen café, sino en la experiencia que se genera al tomar un café en Starbucks. Por eso, como Pablo lo sabía, algo sucedió en la iglesia primitiva. Porque todos los creyentes, como Starbucks, qué parecido, ¿no? Estaban juntos, tenían todo en común, vendían, se ayudaban, compartían según la necesidad. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría, con generosidad. Alababan a Dios, disfrutaban de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo y iban siendo salvos. A ver, algo bueno estaba pasando. No es que era de moda. Algo atraía a la gente. Había algo que decía, yo quiero ser parte de ese lugar. Escucha esto. Algo sucedía para que todos quisieran estar juntos. Y no era por asistir a un templo, sino era la experiencia de comunión que se generaba en el templo. Lo que más tenés que estar anhelando en este lugar no es escucharme a mí, sino ver a Dios y disfrutar esta experiencia de estar en su presencia juntos y decir, esto no me lo puedo perder. Yo sé que estás online por una cosa entendible y gracias por estar. Pero déjame ser sincero. Y a ustedes, el domingo que viene, necesitas empezar a venir y que el estar juntos sea tu normalidad. No se trata de un número, se trata de una necesidad. Pero pastor, ¿qué me pasa? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él es el que me cuida, es el que me protege, el que me dice, ya 300.000 promesas. Pero en algún momento tiene que surgir esa necesidad de decir, no aguanto más. Yo sé que fielmente lo estás viendo y está bien y hay causas entendibles, pero esto tiene que ser una necesidad no cumplir. Es la experiencia de estar escuchando y siendo desafiado por la palabra juntos y decir, hijo, Dios me tocó, ahora salgo con mi calle y salgo desafiado. Estando en casa, que ahora es una buena opción y una nueva opción, la gente no te va a seguir a experimentar algo nuevo aquí. La gente solamente va a venir a experimentar cuando te siga. ¿Sabes lo que necesita la gente? Personas que se preocupen más por otras cosas que por sus propias cosas. Personas que se preocupen por las necesidades de quien los rodea más que enfocarse en sus necesidades. Personas que pongan en riesgo su salud para traer esperanza y sanidad al alma de los demás. El pensamiento egocéntrico me hace miserable y no me va a permitir influenciar a nadie y voy a terminar alejado de la gente. Pablo lo trabajó eso, esto mismo, que ya pasaba en esa época de esta manera. Espero en el Señor Jesús. Fíjate esto, enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Ahí te va el 20. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan su propio interés y no los de Jesucristo. ¿Quién puede decir lo mismo de vos como Pablo está hablando de Timoteo? Ese no le importa nada, lo único que le importa es que el otro esté bien y pone en riesgo todo lo que él, porque entendió cuál es su misión. Solo pensando en los demás es que cuidás los intereses de Jesucristo. Eso es amar al prójimo. Normalmente no nos levantamos cada mañana pensando si alguien más estará preocupado por mi problema económico. Más bien nos levantamos pensando, ¿quién va a ayudarme hoy en solucionar mi problema económico? Por eso Pablo está afirmando que la gente desinteresada es muy inusual. Escucha esto, porque el desinteresado no es el que ama la pesca, sino el que prioriza pescar por sobre el amor a la pesca. La iglesia es un club de pesca que se caracteriza por no ocuparse de sus propios intereses, sino priorizar a los demás. Bienvenidos a la pesca. Esto es pescar. Es poner y pensar primero a los demás. Escucha esto, Jesús es el que sufrió. Jesús es el que lo golpearon, y ya sabes toda la historia, que lo escupieron, que lo maltrataron. Él es el que le dolió. Y así todo, su enfoque no fue él. Fuiste vos y yo. Pescar no es enfocarme en lo que Él hizo por mí, sino es llevar esperanza a los que te rodean y decirles lo que Dios podría llegar a hacer por ellos. El tipo de amor que realmente hace la diferencia en este mundo, ¿sabes qué? El que necesita este mundo te va a agotar. Algunas veces vas a sentir que no tenés más amor para dar, es que ya no puedo más. Me exigen tanto que estoy amando y tal vez estás en un trabajo de intensa relación con gente como maestro, vendedor, mesero y pensás, no puedo atender otra necesidad, otro problema, otro dolor de cabeza, ya no sé qué dar, me exprimen todo. Y por eso Pablo dijo, nunca te des por vencido tu amor, jamás pierdas la fe, siempre tenés que tener esperanza y mantener firme en toda circunstancia. Bienvenido a la pesca. Y por último, tenemos que estar conectados con el creador del café. No es la experiencia, no es el grano, ni es tu liderazgo, sino quién creó todo eso. Cada tienda de Starbucks se mantiene cada día totalmente comunicada con el headquarters en Seattle, porque de allá les dicen cuáles son las últimas bebidas que van a sacar. Y todas hacen lo mismo. Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. ¡Oh! Acá viene la pesca. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y eso no es pescar. ¿Qué te va a pescar a vos mismo? Para poder influenciar a los que te rodean a través de tu historia de transformación, en medio de una experiencia de amor y de interés por el prójimo, necesitas vivir conectado al Padre. Por eso estás acá, por eso el Freedom Weekend, por eso el evento con matrimonios. Por eso los programas, porque es una forma de invitarte a estar conectado con el que creó todo. Pero no se trata de acercarme a Él en adoración, sino que se trata de permanecer en su presencia a través de mi adoración. No alcanza con desearlo, tenés que decidirlo. No fuiste llamado a tener el Espíritu Santo en tu vida. No fuiste solo a esos llamados, sino a guiar a otros a que vivan con el Espíritu Santo. No podemos ser más egoístas. Yo me salvé, arreglátelas. Jesús siempre nos va a llamar. Y nos va a llamar de la misma manera que lo hizo con Pedro y su hermano. Y nos va a decir, sígame, porque quiero hacerte pescador de hombre. El problema es nuestra respuesta. Porque Él está esperando que respondamos igual que Pedro y Andrés. Dejo todo y te sigo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Dejo todo y te sigo. Eso no quiere decir que dejes tu trabajo. Eso quiere decir que donde vayas, tiras la caña. Porque donde estás es tu campo misionero para pescar. No es tu trabajo, no es tu escuela. Es donde Dios te puso para que tires la caña. El problema es que a veces escondemos la caña porque nos da vergüenza pescar delante de ellos. No es seguirlo para conocerlo. Ya, tenemos que cambiar este paradigma. No es solo seguirlo para ver lo que Él es capaz de hacer. Es seguirlo para hacer lo que Él hacía. Pescar en todo tiempo y pescar en todo lugar. Y mirá, y con esto terminé, lo que va a pasar un día. Y vos y yo somos responsables. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Escúchame bien. Un día, y cada día es un día menos para que llegue ese día, la red va a ser arrastrada y aquellos que hemos creído en Jesús vamos a ir por un camino de la eternidad. Y los que no, por otro camino, donde dice la palabra que habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Sabes cuál es nuestro trabajo? Que más gente venga por el nuestro y no ser agradecido porque yo ya la hice. Pescar es pensar en el otro y decir, yo no quiero que gente vaya por aquel lado. Cuando vengan los ángeles y levanten esa red, yo quiero que más gente venga acá. ¿A quién le tocó ese trabajo? A vos y a mí. ¿Dónde estás? ¿No tenés que ser pastor? ¿No tenés que ser teólogo? ¿No tenés que saber inglés? Tenés que saber pescar. Pastor, no sé pescar. Bueno, para acá, para eso hacemos los programas. Para eso están los grupos de vida, porque ahí te enseñan a pescar. Pero después que salís de todos los intentos de entrenamiento, tenés que pescar. No cometamos el error del club de pesca, que participa de todas las enseñanzas y ni siquiera tiene la experiencia de tirar la línea en ningún lugar. Este mensaje es una bronca. Nos mete en un lío. Porque si tus hijos te están escuchando y vos, papá, estás acá, ahora va a decir, ahora te quiero ver. Porque si tu esposa te está escuchando y vos sos el hombre, ok, ¿y qué vas a hacer? ¿Vivir como antes, hablando y amando de la pesca? ¿O por una vez, entendiendo la esencia del por qué hacemos todo esto, entender que fuimos llamados para, en todo lugar, pescar? Es que detesto mi trabajo, ya lo sé. Pero ¿qué tal si ahora toma una dimensión diferente tu trabajo? Porque en tu trabajo que detestas te dedicas a pescar y deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Tal vez te llevas una sorpresa. Dice el dicho, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Pero en lo nuestro es lo mismo, a mundo afligido, ganancia de pescadores. El mundo está peor, se viene una pesca, pero alguien tiene que pescar. ¿O pensás que yo tengo que salir a pescar? No, yo estoy al mismo nivel tuyo. Donde voy, esto no es pescar. A ver, no soy un pescador si estoy acá y el domingo que viene planto mi caña. Ahora tengo que salir con mi caña y tirar la línea, y tirar la línea, y no cansarme. A eso fui llamado y por eso voy a responder. ¿Y cómo se hace? Decidiéndolo. Es que no me atrevo y para muchas cosas te atreves, así que atrevimiento tenés. Es lanzarte y entender que por eso Dios te escogió. ¿Algunos ya recibieron todo esto? ¿Lo recibieron? Son más herramientas. También esto lo podés bajar en tu teléfono. Es, porque muchas veces, ¿no? Porque es una excusa válida, es que pastor tartamudeo. Es que pastor no sé qué decir. Hijo, necesitamos consejería, ¿no? Pero para que no haya más ese tipo de excusas, de repente vas a sacar de tu billetera algo que te vas a llevar hoy y entiendo yo, corregime, que se pueden llevar los que quieran porque esto es para regalar. Y de repente decir, ¿sabes qué? ¿Me dejás hablarte de algo? ¿Vos sabías que había un diseño? Y acá tenés todos los versículos, lo voy a hacer rápido. Hay un diseño original, Dios pensó esto así, pero por una mala decisión y de desobediencia, Adán y Eva la regaron y entró el pecado y entonces entró la maldad y el mundo que no era el diseño original empezó a caerse y a caerse pedazos por el pecado. Entonces Dios, que es extraordinario, mandó a su Hijo para que a través de Él nosotros podamos arrepentirnos porque Él cargó con todos nuestros pecados, todo lo que nosotros, y Él ocupó nuestro lugar para darnos vida eterna porque a través de su muerte y de su resurrección restauró la relación y ahora el diseño original es que tengamos una relación íntima con Él. ¡En 30 segundos te lo dije! ¿Qué te importa cómo reacciona el otro? ¡Pesca! Y deja que las palabras las tome el Espíritu Santo y haga lo que quiera con la otra persona. No te enfoques en si le llega o no. Empezá a pescar. Y no pesques para que venga en este club de pesca. Pescá para que sea parte del acuario eternal. Ah. Que en realidad eso es lo que queremos. Que en ese acuario estemos la mayor cantidad disfrutando por la eternidad el regalo de vivir con Jesucristo. ¿Estás conmigo? Pónete de pie. No puedo irme sin que tomes una decisión. Vuelvo a repetírtelo y a lo mejor lo voy a decir todos los domingos. Yo ahora tengo que tirar la caña. Porque Dios me pide que yo tire la caña. Dios no me pide que saque pescado. Me tire y yo tengo que tirar la caña. Y yo voy a estar siempre listo por si hay algo o alguien que necesita mi ayuda para poder sacarlo del dolor, para poder sacarlo de la inseguridad, de la desesperanza y poder darle lo que Dios me dio. Porque en realidad no se trata de disfrutar lo que Dios me dio, sino decirle a esa persona que lo que Él me dio lo puede disfrutar Él.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.